Quizá ustedes hayan visto muchísimos titulares donde mis padres me quitan el protagonismo, cosa que eso yo lo llevo muy mal, ya lo saben. Les he salido así. Digo, no, no, a ver, yo tengo que ser el protagonista. No. A mí no me sorprende nada de lo que ha pasado, porque yo me he criado en esos valores, ¿no? A mí no me sorprende, porque no es la primera vez que mis padres hacen algo parecido, aunque no ha tenido este eco nacional e internacional. ¿Cómo les cuento la historia para que lo entiendan? Bueno, una de las muchas publicaciones hablaba de una historia digna de Indiana Jones. Este es el parte de la Guardia Civil que dice: recuperado en Italia una talla del siglo XV robada en el 79 en Astudillo, Palencia. Bien, cuando le preguntaba a mis padres, mi padre me decía en concreto: hijo, cuéntalo como un cuento, como tú sabes, como un cuento. No, no hagas de esto una cuestión publicitaria. Pues podía decir, mis padres siguen trabajando en su galería en Teotocópolis, en Madrid, y siguen a varias generaciones de personas de todo el mundo mostrando honestidad y garantía en lo que hacen en su trabajo. No todo el mundo, ni del anticuario, ni del arte, ni los expertos, pueden demostrar cosas como las que han pasado y que es verdad, han saltado a la prensa. Yo contaría esta historia aunque no fueran mis padres los protagonistas. Porque imagínense, en una noche, tarde noche de julio del 1979, una mítica furgoneta Saba amarilla se aproxima a las inmediaciones de la maravillosa iglesia en Estudillo, en el corazón de Palencia. Tres norteafricanos, según dicen los informes, entran en un bar, dan una especie de códigos, parece ser, evidentemente, que en esa época de la transición, pues quizá como ahora también, ¿no?, la seguridad en muchas parroquias, en muchas iglesias, en muchas ermitas, era cero. Y sin embargo, en España había unos tesoros, lo sigue habiendo, pero había unos tesoros incalculables, incalculables. El arte español, los maestros de la talla, de la escultura, de los retablos, de la pintura. ¿Quién estaba coordinando aquella banda de los tres norteafricanos en la Saba Amarilla aquel día de julio de 79? Erik el Belga. Erik el Belga, mi padre me decía, le tengo un paquete terrible porque dio muy mala fama al negocio honesto de la inmensa mayoría de los anticuarios, una banda de ladrones de arte, y luego, como pasa en esta sociedad tan extraña, a veces quedó como un personaje como Robin Hood. Sí, claro, tú robas 100, devuelves 2, haces el marketing y no, robas 98, amigo. Bien, más allá de ello, ese día desapareció San Lucas. El San Lucas dentro de un compendio maravilloso, porque este autor, el que hizo esta escultura, era un gran maestro, de los grandes maestros de la historia. ¿Y por qué mis padres salen ahora de repente en la portada junto a hombres de la UCO y demás? Bueno, se fijan ambos en una subasta en Italia, hay un catálogo de la subasta importante, y aparece esta figura que ustedes están viendo. Lo asombroso es que aparecía por 5.000 euros. Entiéndanme, esto es una baratija, 5.000 euros para una obra de un gran maestro español. Del mismo maestro Gil de Siloé, que eso lo saben mis padres, los demás no, que era el escultor de Isabel la Católica, que era el creador de algunas de las maravillas de la Catedral de Burgos que luego siguió su hijo Diego de Siloé, que era el que hizo las maravillas del gótico flamígero de la Cartuja de Miraflores, que es el máximo esplendor que si fuese esto América tendríamos, no sé, un Disneyland, ¿no? Es decir, uno de los más grandes entre los más grandes. Y mis padres dicen, ¿cómo es posible que esto se ponga como pieza tirolesa, sin ningún valor, entre comillas? Y a lo que voy, que los grandes especialistas en escultura y en arte europeos, les aseguro que con muchísimos medios que mis padres, hayan pasado por delante que esto no es lo que es. Y mi padre y mi madre, también mi madre restauradora, con la capacidad, yo creo, de otear debajo de las capas de pintura y de esos códigos misteriosos, no tienen duda de que es Gil de Siloé, sino que investigan rápidamente y se dan cuenta de que efectivamente tiene que ser aquella escultura que en una tarde de invierno o con nocturnidad después fue extirpada del patrimonio español. ¿Y qué es lo más importante y el ejemplo para mí, humildemente? Que mis padres, lícitamente, porque esto ya es una subasta, aunque el origen de la pieza ya nadie la sabía, era una subasta oficial, vista por muchos expertos, podrían absolutamente en su negocio haber comprado, intuyendo, porque mis padres al principio querían... Bueno, qué pieza más maravillosa. Yo veo esto y está a 5.000 euros y les aseguro que yo intento comprarla. Pero cuando mi madre y mi padre dicen, ojo, que es Gil de Siloé y esto no es normal. Pero ¿cómo nadie lo ha visto? Y no solo ojo es de Gil de Siloé, sino que encima parece que es esto. Rápidamente, imagínense un poco de Indiana Jones, van a sus viejos catálogos, mi casa, la casa de mis padres siempre ha sido todo libros, todo lo que ustedes se pueden imaginar del arte estaba en casa de mis padres. Yo recuerdo muchas cosas y sobre todo los libros y mis padres estudiando, es lo que yo recuerdo, e investigando. Y dicen, es que esta es la que falta de aquí. Esta es la que falta de aquí y nadie lo sabe. ¿Cómo es posible? Y en vez de comprarla y enriquecerse lícitamente como una obra de coleccionismo que podían haber vendido directamente en Italia o de cualquier manera, porque es una subasta, llaman a la UCO, llaman al Departamento de Arte de la Guardia Civil, al Departamento de la UCO, como han visto en las fotografías, y rápidamente la UCO, alucinando yo creo, dicen, vaya, Pedro y María, saben qué autor es, qué talla es, de dónde viene, de dónde fue extirpada, y hace medio siglo que esto no ha vuelto a España. Entonces, coordinan con los carabinieri una operación digna de película, se verifica todo, se escanea de alguna manera para que me entiendan la pieza y la pieza vuelve a Palencia. Y esto es la portada del Norte de Castilla, del Debate y de un sinfín de medios. Algunos medios ponen a mis padres incluso porque les hicieron un justo homenaje. Otros medios cuentan toda la historia maravillosa pero no dicen que son los padres de Iker. Normal. Y resulta que, claro, me preguntan, ¿pero cuánto puede valer esta pieza? Y aquí vamos a la otra parte de la historia. Una pieza muy similar de Gil de Siloé fue subastada hace tanto tiempo, más o menos mismo tamaño, 70 centímetros, por 3,5 millones de euros. Les aseguro que mis padres no son multimillonarios ni bohemios de una gran herencia familiar que puedan permitirse el lujo de perder 3,5 millones de euros. Pero la honestidad, el compromiso con su patria, el compromiso con el arte, el cuidado del patrimonio que pertenece a España y no a los ladrones, les obligaron a hacer todo eso. Es que yo sé que mis padres no tuvieron la menor duda, lo sé perfectamente, pero de cara afuera todos los compañeros me llamaban diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible? En un tiempo de Ábalos, de Coldos y de todo lo que ustedes saben, mis padres no han ganado un duro porque decidieron que los palentinos y la gente de Castilla se merece volver a tener a San Lucas. Y que eso está por encima de un negocio concreto, sobre todo porque partía de un robo y de una gentuza que robaba nuestro patrimonio y lo distribuía por coleccionistas y subastas sospechosas. Y mi padre me decía otra cosa que me pareció importante. Miren, yo desde niño he vivido en ese mundo. Yo me crié en la Correría de Vitoria, en ese mundo. Y claro que habría gente de peor percal como hay en el periodismo en cualquier ámbito. Pero mi padre, mi abuelo, me decían que ellos, y yo lo vi siempre, amaban el patrimonio. Solían vender cosas. Yo tengo fotografías de niño junto a tallas, no sé si de Gil de Siloé a este nivel, pero tallas muy bonitas que a mí me gustaría tener a mí. Porque tenían tal amor por el oficio que sabían identificar perfectamente de quién era, de qué época, de qué región. Y eso sorprendía a mucha gente. Mi abuelo, mi padre y mi madre sabían esto. Pero no lo sabían por ciencia infusa, lo sabían por el estudio. Por... Y tú no estudias mucho si no amas algo. No lo estudias con esa profundidad. Y entonces podían adquirir grandes piezas y con muy pocos medios salir adelante poco a poco, porque evidentemente los coleccionistas y los museos a los que llevan sirviendo toda la vida se daban cuenta de que Pedro y María no precisamente estaban ahí para forrarse, sino por un amor absoluto al patrimonio. Y esto, que puede sonar una poética, se demuestra cuando pasa esto y sale a la luz. Cuando sale a la luz dicen, oiga, pero ¿qué, cómo es este gesto de amor a la patria y al arte? Bueno, pues esto es. Yo no tengo la menor duda. Entonces, entiéndame, nosotros no es que seamos mejores ni peores, pero en este ejemplo concreto de San Lucas que vuelve a Palencia, ha quedado claro que nos mueven pues cosas bastante dignas. Y eso impregna. Yo podía haber sido la oveja negra, dirán algunos, ¿no? Pero no lo creo tampoco. Es decir, nosotros estamos aquí para contar historias como esta, que yo les hubiera contado aunque no fueran mis padres protagonistas.